Deja que te hable ahora de Smokey, una diminuta perra Yorkshire que, ahí donde la tienes, es toda una heroína de guerra. Yo acabo de conocer su historia gracias a un reportaje que he leído en la prensa y la verdad es que me ha llegado al alma. Este animalito de tan solo 2 kilos de peso tuvo un papel clave en la Segunda Guerra Mundial, donde logró salvar a 250 militares y 40 aviones. Supongo que te estarás preguntando, pero ¿cómo fue posible? ¿Cómo lo salvó? Bueno, pues mira, te cuento. Smokey fue adoptada en el año 1944, poco antes de terminar la Segunda Guerra Mundial, por un soldado estadounidense. El cabo Wayne la adiestró para llevarla con él como su fiel compañera y cumplió su cometido con creces. En un momento clave para terminar con el conflicto que se prolongaba ya durante 5 años, esta perrita fue la encargada de llevar las líneas telefónicas a través de una tubería de 20 centímetros de diámetro que se extendía varios metros bajo tierra desde una base hasta 3 escuadrones separados. Estas comunicaciones resultaron básicas para salvar las vidas de centenares de soldados aliados. Claro, pasar por un tubo de 20 centímetros es algo que ninguna persona puede hacer y ella lo hacía y llevaba ahí esas telecomunicaciones. Poco después su dueño resultó herido y la labor de Smokey cambió, que no disminuyó, cambió. Las enfermeras utilizaron su estancia en el hospital para dar ánimos a otros soldados enfermos. En aquellos días, la compañía de la perrita era lo único que les lograba levantar la moral. Tal fue su impacto en los pacientes que una vez finalizado el conflicto, Wayne y Smokey fueron invitados para actuar en otros hospitales. De este modo comenzó a popularizarse la utilización de perros con objetivos terapéuticos. Precisamente a esta labor se dedicó esta heroína de guerra hasta el año 1955. 2 años después, en el 57, moría. Tenía 14 años. No hay duda de por qué se dice eso de que el perro es el mejor amigo del hombre. Es algo que no dejan de demostrarnos. Son las 5 y 8 minutos, las 4 y 8 en las Islas Canarias. Seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y en esta hora te damos los buenos días. Es martes ya, 7 de agosto del año 2018. Si te acabas de levantar, ya sabes que tu día comienza aquí, en la cadena COPE. Quien te saluda es Beatriz Calderón y hasta las 6 de la mañana vamos a estar acompañándote mientras que juntos, todos, ponemos las calles. Este es el primer despertador de la radio en España. No paramos, tampoco en agosto, así que si te apetece, quédate con nosotros. Para esta segunda hora hemos preparado muchísimas cosas. Gabriel Serrano, muy buenos días.
Muy buenos días, Bea.
Cuenta a los ponedores el menú del programa. ¿Qué les vamos a contar ahora?
En los próximos minutos vamos a recordar la entrevista que hicimos hace unos meses con Valeriano de la Calle, presidente e instructor de la Unidad Canina de Rescate y Salvamento, UCAS de Arrate, y Alfonso García viene como un martes más, perdón, con todas las novedades del motor. Hoy tiene una noticia sobre el camión más grande que ya circula en Europa.
Lo escuchamos en un momento. Antes de todo esto, lo mejor será que conozcamos la información del tiempo. Para eso acudimos a nuestra meteoróloga de cabecera, Mar Gómez, del tiempo.es, que nos cuenta la previsión. Buenos días.
Buenos días, Bea. Después de la ola de calor de este fin de semana, en el cual alcanzábamos temperaturas por encima de los 40 grados, las temperaturas empiezan a bajar esta semana, algo que muchos vamos a agradecer. Y es que hoy martes bajan los termómetros en toda la mitad oeste. En comunidades como Extremadura, Galicia, Asturias, Castilla y León, Cantabria, País Vasco o La Rioja, los termómetros descienden del orden de unos 8 a 10 grados. Máximas para hoy de 36 grados en Badajoz, 31 en Barcelona, 42 en Córdoba, 29 en San Sebastián y 37 grados en Madrid. Y es que a pesar de que bajan en muchos sitios, todavía tenemos avisos por calor en varias provincias como la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Aragón o Andalucía. En el cielo esperamos algunas lluvias en el Cantábrico y norte de Galicia. Nubes de evolución creciendo con posibilidad de tormentas en zonas de montaña del este que pueden llevar granizo también en zonas del norte. Y en Canarias hoy nos espera tiempo estable.
Estupendo. Te recuerdo que son varias las formas que tienes de ponerte en contacto con nosotros y que si nos quieres dejar un mensaje de audio, lo mejor es que utilices el WhatsApp del programa. 662-942-605. En ese teléfono nos puedes dejar una nota de voz, un mensaje de voz, compartiendo pues lo que quieras, tus alegrías, tus penas, nos tienes que decir quién eres. Sobre todo nos interesa saber pues en qué trabajas, por qué nos escuchas. Y para dejar tu firma, di que eres un ponedor. Ellos ya lo han hecho.
Buenos días, ponedores. Hola, soy José Manuel y estoy aquí en Cartagena dirigiéndome ahora mismo a trabajar a la manga, que entro a las 5 de la mañana para reponer. Saldré a las 10, si se puede, para volver a entrar a trabajar justo enfrente cuidando de un señor mayor y haciendo cosas de jardín hasta las 12, que me viene bien porque el señor me invita a desayunar y así descanso un poco. Y luego ya me vuelvo para casa a las 12, descanso y entro a trabajar en un restaurante a las 8 hasta las 11 y media o así. Y todo esto porque me quiero mudar a una casa de alquiler en el campo, si la encuentro, claro, porque es muy difícil ahora encontrar casa. Porque tengo 29 mascotas.
Buenos días, ponedores. Feliz lunes que empieza la semana. Desde la manga del Mar Menor comienzo el día para trabajar en Cartagena. Soy Manuel Gutiérrez y me toca hacer diario este trayecto La Manga Cartagena.
Buenos días, Pulpo y compañía. Un saludo de aquí desde la Costa del Sol. Aquí, como siempre, endulzando a los malagueños. Con más calor que cazando lagarto. Un saludo a todos.
Buenos días, Bea y Alejandra. Un saludo desde Corea del Sur. Soy Ricardo Navarro. Trabajo en una compañía de restaurantes de españoles aquí en Corea. Tenemos 8 restaurantes y soy el chef. Bueno, pues 7 horas más de diferencia más que allí en España y pues aquí son las 12 y cuarto de la mañana. Y un saludo a todos los ponedores.
Muy buenos días, 28 y 29 grados desde Granja de Rocamora en Alicante.
¿Qué temperaturas hemos tenido esta semana? Bueno, además del teléfono de WhatsApp, tenemos otras vías de comunicación con el programa. Gabriel, si te parece, vamos a recordarlas para que puedan ponerse en contacto con nosotros.
A través de la página de facebook.com/poniendolascalles, a través de Twitter @poniendocalles y también a través de nuestro correo electrónico poniendolascalles@cope.es.
Y está el teléfono gratuito.
El teléfono gratuito 950-6006.
Estupendo. Si me escuchas hasta ahora es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el martes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Y a pesar de ser 7 de agosto, de que son las 5 y cuarto de la mañana, nosotros seguimos recibiendo un montón de mensajes de ponedores. Es que España no duerme. Hay un montón de gente despierta hasta ahora que nos escribe y nos cuenta lo que está haciendo y cómo está sobrellevando el calor.
Y tenemos a los ponedores más internacionales. Nos escribe Emil Durkheim desde Anantapur, India, que se encuentra a 25 grados y que vuelve a España con mucha pena. También Francisco Castillo, hola compis, pongo las calles en Man, Costa de Marfil, aunque pocas tenemos aquí, pasando un tiempo de cooperación en África.
Muy bien.
María José Miranda Miranda desde Torremolinos, Málaga, y nos envía una foto con el tiempo a 26 grados que se encuentran.
Bueno, decía otro ponedor que estaba más fresquito hoy.
Sí.
Tú imagínate cómo han tenido que estar, si para 26 grados es fresquito.
Ya no distinguimos qué es fresquito
ya
o qué no.
Ya con 26
los días
grados
aquí
no vale.
ya varían. Buenas noches, aquí en Loranca de Tajuña, 28 grados, nos dice María Fernández Collado, y sin dormir porque mi hijo me acaba de llamar y está en las fiestas del pueblo y acaba de decirme que un 4x4 blanco ha intentado secuestrar a dos niñas.
Madre
y se
mía.
Ha montado una. Estoy en vilo.
Madre Así mía, que, ¿dónde has ido?
En Tajuña, en Loranca de Tajuña, ahora mismo.
Uf.
Hace un ratillo, bueno, hace unos minutos. A ver si, gracias a Dios, a ver si ya...
¿Se ha cogido el coche o no?
No, no ha vuelto
Cuéntanos,
a decir nada.
A ver si no, que nos tienes en
María, a ver si nos escribes y nos cuentas cómo ha sido el desenlace, que esperemos que haya terminado ya con la cada niña en su casa. Santiago Mazcuñán Adel nos dice que a dos horitas de coger las vacaciones, saludos desde Castellón, con 24 graditos. No está mal. Estoy en Valencia, nos dice Ángela Sanmar, y tenemos 28 en este momento. En Valencia, en 28 grados, y con el bochorno se puede estar muriendo.
Con esa humedad. Sí.
José María López está a 27,3 en Cerro Muriano, en Córdoba.
No bajan, ¿eh?, las temperaturas de 27, 28, 26 grados.
Pues ahora con este mensaje vamos a subir. Hola, buenos días, ponedoras de vigilancia en San Blas, Madrid. Por aquí, 30 grados. Ánimo, que hacéis mucha compañía.
Noche,
un saludo
más
para todos.
Otra noche. Aquí, sin embargo, teníamos frío cuando hemos entrado.
Sí.
Hemos tenido que bajar el aire acondicionado porque lo teníamos a tope. Pero toda esa gente está trabajando en la calle. Gabriel, tú imagínate, con el calor que está haciendo, 30 grados, siendo de noche.
Y sudando, además.
Todavía no ha salido el sol.
Es muy complicado, la verdad. Pero bueno. Bea, soy de Alicante, te dice David Rico. Vivo en el interior y las noches de verano normales varían entre los 16 y los 19 grados. No en todo Alicante hace calor por la noche. Ahí lo dejo, besos y abrazos. Pero abrazo a la distancia porque con el calorcete igual no morimos.
Yo en Madrid también vivo en una zona que hay 16 grados. De hecho, hoy he salido de casa con 15 y he llegado aquí con 27. ¿Qué te parece?
Joder, está bien, ¿eh?
Sí.
Solo que se nota mucho la diferencia de un sitio en otro, pues ya no sabes qué llevarte.
Bueno, es que hay zona, hay sitios de calor donde hay zonas con microclima, por el motivo que sea.
Sí.
En mi caso es porque estoy rodeada en un bosque. Entonces, claro, y un río.
Ahí se nota.
Efectivamente.
Antes habíamos leído un mensaje de Sebastián Ruiz que estaba poniendo avisadores en los coches y nos ha dicho que son el claxon o el famoso pito. Gracias, Sebastián, por aclararnos esto porque yo no tenía ni idea. Antonio Domenech. Hola, aquí en Caudete, en Albacete, haciendo botellas de vidrio a 60 o 70 grados pegados a la máquina.
Eso sí que es un dolor.
Nos llama quejicas y todo.
Eso sí que es un dolor.
A él se lo respeto,
la verdad. Qué calor tiene que estar pasando, pobrecito mío.
Madre mía, pero que llevará puesto. Bueno, que no nos lo diga, por si acaso.
Por si no lleva nada, ¿no?
Por si acaso.
No queremos saberlo. Es mejor no saber. Muchas gracias, Gabriel. Seguimos luego leyendo más mensajes hasta las 6 de la mañana. Imagínate si tenemos tiempo. Pero ya lo que hago es saludar a Mar Gómez, que la tenemos aquí, como siempre, a esta hora, para que nos cuente un avance, nos haga un pequeño avance de lo que van a llevar en Herrera en COPE a partir de las 6 de la mañana.
Pues hoy analizaremos, Bea, entre otras cuestiones, pues esa decisión de la jueza que instruye el caso máster de Pablo Casado de elevar la causa al Tribunal Supremo al apreciar supuestas irregularidades en los estudios de posgrado del líder de los populares. Hablabais antes del calor. Vamos a seguir muy pendientes de ese incendio del municipio de Xuitén, en Huelva, donde la Guardia Civil ha tenido que desalojar, Bea, a 2.500 vecinos. 2.500, que se dice fácil y pronto. En unas horas, además, se van a incorporar los medios aéreos de extinción para intentar controlar el fuego. Además, está previsto que llegue al puerto de Algeciras el barco de la ONG española Open Arms con 87 inmigrantes después de que el gobierno lo haya autorizado. Analizaremos, por tanto, la reunión que han mantenido este lunes gobierno y comunidades autónomas sobre la crisis migratoria. Hoy comparten nuestra mesa de debate y análisis Edurne Uriarte, David Gistau y Javier Fernández Arribas.
Estupendo, Mar, muchas gracias.
Muchas
Nos vemos
gracias
mañana.
A ti.
Santoral de este martes, 7 de agosto, Santos Sixto II, Papa Cayetano, fundador de los Teatinos, y Esteban Abad. Y a las 5 y 20 de la mañana esta semana os estamos pidiendo a los ponedores que nos enviéis canciones para que suenen en el programa. Déjanos peticiones, dedicatorias o presentaciones de esa canción que quieres escuchar. Envíanos una nota de voz al WhatsApp del programa, ya sabes que es el 662-942-605. Por cada petición que emitamos, se lleva la persona que la haya hecho un CD del Pulpo. Nos lo ha dejado encargado el dueño de los CDs, así que nada, un CD vamos a enviar por cada petición. Vamos con la de hoy.
Hola, Bea, me gustaría ver si me pudieras poner 90 minutos de India Martínez para dedicársela a mi mujer, que pasa todas las noches sola gracias al trabajo este de la rosca. Un saludo.
Te siento en esta habitación conmigo, teniendo tu respiración tan cerca. hace que se me vaya mi duda sobre ti. Me acerco lentamente con mi mano, sabiendo cuál será nuestra respuesta. Voy sin saber lo que harás de mí. Prefiero callarme a confesar que me hace sentir. He abierto mis ojos cancelando mis enojos y he sentido que te tengo un poco más. Aprovecho y me cuelo enredándote en mi pelo, insistiendo en que me vuelvas a buscar. 90 minutos no puede durar el amor, pídeme más. Brilla más cuando está inquieta, quedando el sol detrás para alumbrarla. Así me siento yo, siempre andas detrás, a mi alrededor te intuyo. Son mis besos, solo tuyo, aunque besen a otro más. He abierto mis ojos cancelando mis enojos y he sentido que te tengo un poco más. Aprovecho y me cuelo enredándote en mi pelo, insistiendo en que me vuelvas a buscar. He abierto mis ojos cancelando mis enojos y he sentido que te tengo un poco más. Aprovecho y me cuelo enredándote en mi pelo, insistiendo, insistiendo en que me vuelvas a buscar. 90 minutos no puede durar el amor.
Bueno, en Poniendo las Calles también nos ponemos románticos, en este caso con India Martínez, estos 90 minutos. José Enrique García nos ha escrito, dice: buen martes, esperando a que den ya las 6, mi perro y yo, para salir del curro. Y José Flores, aquí el que no se consuela porque no quiere, dice: muy buenos días, Bea, Alejandra y todos los ponedores, por fin el calor va a amainar. En estos momentos tenemos 29 grados, pues estamos todos deseando que bajen un poquito las temperaturas, al menos las nocturnas, porque es que de día pues uno pues está hecho a que haga calor, pero por la noche, al menos el descanso, es imposible dormir con 29 grados en la calle. A las 5:24 vamos a recordar una entrevista de la pasada temporada. Hace unos meses hablábamos con Valeriano de la Calle, presidente e instructor de la Unidad Canina de Rescate y Salvamento UCAS de Arrate. Hoy, como estamos haciendo a lo largo de todo el mes de agosto, pues hemos querido desempolvar algunas de las mejores entrevistas de la temporada y vamos a ponerte esta, la de Valeriano, que nos contó la labor que hacen con los perros.
En Poniendo las Calles, recuerda que estás en la cadena COPE, somos el primer despertador de la radio y ayudamos a un montón de gente que está intentando dormir y a otros muchos que, por cierto, también hay voluntarios y solidarios. Roberto, Pablo, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo, ¿cómo estamos?
¿Cómo me gusta la solidaridad y el voluntarismo?
Pues a mí también me gusta la voluntariedad. Y el solidificado.
El certificado.
No voy a intentar imitar a Herrera con tus charlas de última hora porque no me va a salir. Vale. Mira, Pulpo, hace poco recibíamos un mensaje de voz en el WhatsApp de un ponedor que nos invitaba a que conociéramos la labor que desempeñan. Nuestro amigo pertenece a la Unidad Canina de Rescate y Salvamento UCAS de Arrate. La verdad es que simplemente por el nombre enseguida nos dimos cuenta que son de nuestra comunidad, que son gente que se levanta todos los días dispuestos a dar lo mejor de sí mismo y lo más valioso de forma voluntaria. No hemos tardado mucho en ponernos en contacto con Valeriano de la Calle, que es el presidente e instructor de esta asociación y que hoy está poniendo las calles con nosotros.
Valeriano, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Oye, qué gozada, ¿no?
Es increíble, no sabéis lo que es trabajar con animales.
Yo, lo primero, para ubicar y para poner en situación a todos los ponedores que como tú, pues, sintonizan a esta hora la radio y que se interesan mucho por las cosas que contamos, cuéntanos qué es UCAS de Arrate.
Vale, UCAS de Arrate es una asociación que se dedica a preparar perros y guías para buscar a personas desaparecidas. Uh-huh. En el nivel de rastro específico. ¿Qué quiere decir esto? Localizar a las personas con nombre y apellido.
Qué bueno. ¿Y esto por qué te decides un día ponerte en marcha con esta aventura?
Bueno, pues yo personalmente he sido voluntario toda la vida, Cruz Roja, Día y todas estas cosas, pero no me terminaban de convencer. Un día se cruzó un perro en mi camino, una asociación que se dedicaba a lo mismo que nos dedicamos nosotros, y saltó el chispazo.
Qué bueno. Y además eres ponedor.
Sí, claro.
qué bueno. Oye, cuéntame, ¿te acompaña mucha gente en esta historia? ¿Hay muchos voluntarios que están contigo?
Bueno, con nosotros somos seis perros.
Qué bueno.
¿Sabes?
12 en total, claro. Te iba a decir, ¿sabes el nombre de todos los perros?
Claro. Mira, se llama el más mayorcete, que lo acabamos de jubilar, se llama Oker, luego va Jack, luego va Lola, luego Zoe, luego India y por último Bolo, que es el cachorrito de la casa, que ha hecho un año este mes.
Qué bueno. ¿Muchas satisfacciones?
Todas.
¿Muchos encuentros con gente que estaba desaparecida?
Sí, no es el final que queremos todos, pero podemos devolverles a casa, que es lo más importante.
Qué bien. ¿Formáis parte del 112 o estáis al margen?
Estamos en el 112 de Castilla y León.
O sea, cuando se activa alguna emergencia, Castilla-León 112 sí que cuenta con vosotros.
Sí, así es. Pero nosotros trabajamos en toda España. Allí donde nos necesitan, vamos.
Es lo que te iba a preguntar, ¿cómo funcionáis? Imagínate que hay alguien que se ha perdido por la zona de, yo qué sé, de Benidorm.
Bueno, pues hace poco estuvimos en Torremolinos buscando a Antonio, que sigue desaparecido, lleva 4 meses, por ejemplo, y nosotros ya bajamos a echar una mano a la familia, pues, porque los perros ya ha pasado mucho tiempo y ya no hay rastro de él.
Claro. ¿Sí?
Entonces bajamos a echarle una manica, por ejemplo. Nos llamó la familia a ver si podíamos hacer algo. Les dijimos, claro, que con los perros nada, pero como personas sí podíamos hacerlo. Y ahí estuvimos. Nos llama normalmente la familia cuando es fuera del 1-2 nuestro.
Oye, ¿y cómo comienzan los perros a seguir el rastro de una persona que ha desaparecido?
Bueno, pues a ver, los perros, el rastro es lo que ellos trabajan, son cazadores, o sea, es lo primero que tienen, luego es todo juego, nosotros jugamos con ellos siempre, es todo juego y diversión. A mí me toca a veces que pues uno de los perros pues no se encuentra bien, no tiene ganas de trabajar, lo que sea, te mira así como diciendo, yo paso y no te queda más que darle una palmadita en el culo y decir, venga, pues hala, para el coche, y sacas otro. O sea, te quiero decir que ellos tienen que estar muy a gusto y muy felices. ¿Cómo se les empieza? Pues dándole a oler. Normalmente nosotros le usamos en, a ver, ahora que me acuerde, el perejil. A identificar un perejil entre varios botes, ¿vale? Ajá. Y le damos, ya una vez que aprende eso, empezamos a trabajar con olores de personas.
¡Qué bueno, claro, Valeriano! O sea, todo comienza a través del perejil.
Por nosotros sí, nuestra forma de trabajar sí. Puede ser cualquier otro olor de cocina que no sea muy fuerte, pero que él pueda identificarlo tranquilamente.
Oye, me parece espectacular lo que estáis haciendo y que nace con la idea de poder ayudar y colaborar en personas que han desaparecido. Cuando encontráis a alguien que ha estado ausente durante un montón de tiempo, ¿cómo lo celebran los perros?
Bueno, los perros... hay un vídeo en YouTube de Oker localizando a una persona mayor con Alzheimer, que es un vídeo de propaganda, o sea, no es real, pero si le ves la cara de satisfacción de Oker cuando lo encuentra, yo creo que te da la respuesta feliz. O sea, casos reales, pues nos ha ocurrido que una persona ya fallecida, cuando la encontró el perro, se puso malo. Llegó al coche vomitando y en mal estado. Pero sienten como nosotros.
Qué bueno, Valeriano. Me dice Yolanda Martínez, que te está escuchando ahora mismo desde La Rioja, que digamos el nombre de tu asociación, que le está encantando lo que estás contando.
Bueno, pues mi asociación se llama UCAS de Arrate. Y tenemos el nombre de una virgen porque nosotros nacimos en Eibar, Guipúzcoa, y nos pusimos a las faldas, digamos, de nuestra macho.
Qué
barbaridad. Y ahora estamos en Castilla y León, pero bueno,
qué bien.
Empezamos.
Oye, Valeriano, ¿y esto os da para vivir a toda la gente, no a los perros, no a, si sois 12, pues a los 6, dejando a un lado ahora a los perritos, os da para vivir de UCAS de Arrate?
No, que va, mira, yo ahora estoy trabajando con un camión.
Ajá, o sea que
yo estoy trabajando con ello, mi compañera trabaja en otra empresa y todos trabajamos por ahí, otros hostelería, y esto lo usamos en el tiempo libre. Nos encantaría poder disfrutar de las 24 horas del día, porque podríamos dar mucho más de sí de lo que damos.
¡Qué barbaridad! Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles, hablamos con Valeriano, un ponedor que nos contó esta historia a través de nuestro WhatsApp. Nos hemos puesto en contacto con él porque nos sedujo mucho esta historia. Además del personal con el que contáis, que forma parte de tu equipo, los perros, ¿contáis con algún otro medio para las búsquedas?
Sí, bueno, tenemos acabamos de incorporar drones a nuestra unidad, y luego estamos haciendo una cosa que la estamos empezando a hacer ahora, que todavía ni se sabe. ¿Ah? ¿Vale? Vais a ser los primeros, vais a ser noticia.
A ver.
Estamos preparando un equipo de personas que busquen cuando el trabajo se hace mal. ¿Qué quiero decir? Todos estos casos son 6.000 personas desaparecidas, que siguen sin paradero, ¿vale? Pues todos esos casos que llevan años desaparecidos, meter un equipo de personas que busquen un alfiler en un bosque.
¡Qué bueno, por favor! Qué
es
bueno,
lo que por estamos, favor. Porque estamos viendo que están quedando muchas personas atrás.
Valeriano, ¿hay algún caso de los que habéis solucionado que haya sido especial para ti, que se haya quedado en tu corazón?
Sí, bueno, no llegué a descubrirlo yo, lo descubrió mi equipo. Este es un caso en una sierra de aquí, de la zona de Burgos, buscando a una niña de 11 años que tenía un problema y desapareció. Se asustó, no sabemos por qué, pero bueno, desapareció. Se le empezó a buscar y los perros nos marcaban monte, ¿vale? Monte, bueno, de su casa a donde la encontramos había 16 kilómetros. Monte a través, pasando por pueblos. Bueno, la historia es bonita porque al final nos enteramos de todo, ¿no? Entonces, nosotros llegamos a la zona de trabajo ya, al final, digamos, era muy tarde, no se veía. Nosotros si no podemos leer a nuestros perros, no sabemos lo que está pasando. Entonces ya era de noche, no teníamos iluminación suficiente, eran las 3 de la mañana, empezaba a nevar, todo se complicaba y decidimos parar hasta el amanecer para volver a seguir. Y al amanecer, nada más empezar, me acuerdo que estaba un coronel de la Guardia Civil y un comandante, y llegamos a saludarles y nos dijo así seco, ¿eh? Luego lo entendí, y al principio dije, ¿este tío de qué pelota va?
Yeah.
Porque me dijo, Valeriano, tienes 20 minutos para darme una solución. Y empezamos a trabajar y la solución se la dimos en 15.
Madre mía.
Vale, esto fue mucha suerte porque la niña había vuelto a bajar por la zona que empezamos nosotros y el perro cogió rápidamente el rastro. Entonces ya nos encontramos, el helicóptero de la Guardia Civil iba encima nuestro, avanzaba un poquito, volvía para atrás, hasta un punto que ya nos dio una señal de que la veían ellos adelante donde estaba el perro, camino que llevaba, delante, y ya conseguimos encontrarla. Era una niña que tenía miedo a los perros.
Fíjate.
Entonces mi compañera, Judy, le mandó parar al perro, le mandó ahí. No terminamos el trabajo real con el perro, le mandamos tumbar y continuó ella andando, recogió a la niña, le habló, la niña era muy... ¿Quién eres? Dice, no, soy amigo de tu padre y tu prima. Y dijo, ¿qué prima? ¿Tal? Dice, sí. Ah, vale, bueno. Dice, ya se agarró a ella y preguntó a la niña, dice, ¿qué pasa aquí que hay tanta gente? Y le explicó a mi compañera lo que había pasado y tal y cual. Y le dijo, bueno, tienes tres opciones, o venir conmigo caminando y bajar a donde está la gente, está tu padre y demás, o puedes irte con la Guardia Civil en los coches, o en el helicóptero, ¿cuál quieres? Y dijo ella, yo, en el helicóptero.
Claro, yo también hubiese cogido esa, la verdad.
¿Eh? Y nosotros. Y al final pues se marchó, y la niña le había explicado por el camino, a mi compañera,
sí,
de que ella se marchó a ver un monte que llevaba muchos años que quería ver, pero que no se terminaban de decidir sus padres para llevarle al monte.
Fíjate, Valeriano, la historia es alucinante y lo que consiguen los perros es increíble, pero a veces enfocamos mucho la atención en los perros y no nos damos cuenta también el valor que tiene saber interpretarlo, porque sí, claro, ¿de qué sirve que los perros huelan bien y den con el objeto, el objetivo que se está buscando, si luego la gente, los humanos, las personas, no saben interpretarles?
Exactamente, mira, muchas veces, Pulpo, los perros no terminan su trabajo, porque
claro,
hay alguna cosa que nos lo impide, puede ser el clima, lo que sea, pero toda la información que nos ha dado a nosotros, a sus guías, es valiosísima pues para que siga la búsqueda y tenga resultados buenos. ¿Qué quiero decir? Que nosotros, por ejemplo, entrenamos a nuestros perros desde cachorrines, les conocemos desde pequeños, ellos nos conocen a nosotros. Los tontos, normalmente somos los humanos. El perro te mira y sabe perfectamente lo que tienes, lo que necesitas y lo que quieres. Tú le miras a él y no entiendes nada, solo ves un saco de pulgas, por decir una cosa, ¿no? Entonces, la convivencia y el vivir con él y entrenar todos los días te enseña a muchas cosas que no somos capaces. Toda esta gente que vive con los perros, que viven mano a mano, los tienen en el sofá todo el día con ellos.
Sí.
Yo suelo decir, digo, ¿tú te has parado alguna vez, cuando estás viendo la televisión tranquilamente en el sofá, ¿tú te has fijado lo que está haciendo tu perro? La tienes enfrente, tumbado, y no te quita la vista de encima, te está estudiando.
Claro.
¿Por qué no apagas la tele o cambias, le dejas en el sofá a él y tú te sientas en el suelo y observas a tu perro? Y aprenderás muchas cosas.
Madre mía, Valeriano, una cosa, ¿luego os dices un abrazo el Guardia Civil y tú?
Sí, claro, siempre, siempre. De todas maneras, el caso de... ¿Pulpo?
Sí, sí.
Ah, vale, pensaba que...
No, te estoy escuchando.
El caso es, en concreto, cuando llegamos a la pista de donde había aterrizado una campana, realmente un campo de fútbol, donde había aterrizado el helicóptero, me acuerdo que estaba el Green, el equipo de montaña de la Guardia Civil, que son los que van en helicóptero, y nos abrazamos, porque claro, es una satisfacción, es un trabajo bien hecho en equipo al final.
Uh-huh. Quizá por eso habéis sido premiados como Mejor Acción Social Voluntaria por la Fundación Europea de los Desaparecidos, los QSD Global, pedazo de premio.
Sí, señor, eso para nosotros ha sido un seguir para adelante, un empujoncito, una patada en el culo y decir, venga, déjate de pararte y sigue trabajando, que lo estás haciendo bien.
Uh-huh.
¿Vale? Porque en este mundo tenemos muchas cosas que están a favor y otras en contra.
Jolín. Oye, además, estáis en Cubo de Bureba. Esto está muy cerquita de Poza de la Sal y Frías y todo eso, ¿no?
Sí, sí, estamos cerca de la cuna de Félix Rodríguez Lafuente.
Sí, señor. Sí, señor, hace unos días he estado yo por allí. ¿Qué paraje tenemos en España? Es impresionante, ¿eh?
Pues la última vez que pasáis por aquí no venís a entrenar con nosotros.
Pues me quedo con tu dirección, que veo que estáis en la calle Cantón número 7.
Sí.
Y como vaya por allí, yo voy a hacer como el Guardia Civil al final. Te voy a dar un abrazo.
Sí, sí, pero primero te tienes que perder.
Vale, perfecto.
Porque los perros siempre necesitan olores nuevos.
Y me mandas a los perros. Vale, Adrián, un placer que seas voluntario, que seas ponedor y que estés con nosotros, ¿eh?
Muchas gracias a todos los ponedores por poner esa orejita ahí, porque mañana puede tocarles a ellos.
Claro que sí. Un abrazo, buen día, hermano.
Venga, chao.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles.
Cinco y 38 de la mañana, estamos poniendo las calles. Escuchamos a Maldita Nerea.
Entender que tú ya no y que yo sí. Me quedo aquí sentado, viendo cómo un para siempre se convierte en un amor equivocado. A partir de ahora no, no quiero a nadie. Tú quieras, pero ya me necesitas, tenlo claro. Aunque tú me digas no, yo seré sí. Mis besos serán disparos. Pararé cuando me creas, tú no sabes cómo y cuánto te he esperado. A partir de ahora yo haré que tú me quieras aquí a tu lado.
Seguimos leyendo mensajes que mandan los ponedores a facebook.com/poniendolascalles. Os estamos pidiendo que nos cuentes qué es lo que estás haciendo, por qué estás despierto hasta ahora y también la temperatura, claro.
Pues en Córdoba, según nos dice Diego Jesús Cornejo Benítez, están a 30 grados.
Madre
y
mía.
Hablando antes de los que estaban a 60 o 70 grados con las máquinas,
sí,
nos dice Antonio Domenech, vea, llevamos puesta ropa ignífuga, pantallas faciales, tapones para el ruido,
claro,
y botas de seguridad, casi nada.
Muy importante la protección.
Buenos días, ponedores, desde Mallorca, soy Encarna y aquí hace mucho calor, nos dice Encarnita Jiménez. Mari Carmen Cabello Moreno, buenos días, 27 grados en la Dehesa de la Villa. Hola, buenos días desde Gran Canaria. A 22 graditos, nos dice Gerardo Hernández, y arrancando para que los supermercados estén servidos. Bea Ibáñez nos dice, buenos días, ponedoras, desde el poniente almeriense a 26 graditos, pero, sí, en el trabajo el aire acondicionado.
Bueno, ella está con aire acondicionado, le ocurre lo que a nosotros. Lo mismo está pasando hasta frío. Lenos el último.
En Zamora, nos dice Clemen Fernández, están a 20 graditos y los que no están trabajando hoy podrán dormir. Bueno, razón no le falta.
Sí, con 20 graditos la cosa está mucho mejor. 5:41 de la mañana, estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Estamos en directo y ya tenemos con nosotros Alfonso García, Motorman. Muy buenos días, Alfonso.
Muy buenos días, Beatriz.
Cataluña prohíbe la circulación de camiones en las carreteras N340 y la N240. ¿Por qué?
Así, en base a un principio de acuerdo entre el anterior gobierno y la Generalitat, el Servicio Catalán de Tráfico se ha adelantado y lo ha aprobado, esa prohibición de circulación de camiones de cuatro o más ejes por la Nacional 340 y la N240 a su paso por las provincias de Tarragona, Barcelona y Lérida, obligándoles en consecuencia a circular por las autopistas de peaje AP7 y AP2. De todas formas, la entrada en vigor de la prohibición no se producirá hasta que Fomento apruebe el decreto de bonificación para los camiones. Dicha prohibición se une a la que tramita la DGT para prohibir simultáneamente la circulación de camiones en la provincia de Castellón.
Pues informados quedamos. Se estrena en España el Duotrailer, el camión más grande que circula en Europa.
Así es, la prueba piloto del Duotrailer se ha realizado entre Zaragoza y la sede de SEAT en Martorell, con el camión del grupo CSE, con una longitud de casi 32 metros, con dos remolques impulsados por una cabeza tractora de Escaña que reduce un 20% las emisiones de CO2 por trayecto. Además, el Duotrailer supone un ahorro del 25% en costes logísticos en el transporte de componentes. E igualmente, su uso reduciría el número de camiones circulando en carretera convencional, por lo tanto, disminuirían los índices de accidentes. Las pruebas, por otro lado, de este camión, el más grande que circula por Europa, se repetirán los próximos meses en el trayecto Martorell-Zaragoza.
Estupendo. Según la OCU, si eliges la estación de servicio más barata, te puedes ahorrar hasta 240 euros al año.
Sí, sí. Según un estudio realizado entre más de 9.700 estaciones de servicio, recordemos que en España existen más de 11.000, podemos encontrarnos casi 12 céntimos de diferencia por cada litro de carburante entre la más cara y la más barata. Las más económicas son las, lógicamente, las low cost y la de los centros comerciales. Y las más caras coinciden con las de las grandes petroleras y las situadas en las autopistas. Por tanto, si quieres saber más, puedes visitar la web del Ministerio de Industria, donde publican a través de su geoportal y en tiempo real, podemos ver los precios de los distintos carburantes de todas las gasolineras del país. Por último, un dato. El gasto medio de un español al año en 2016 fue de 1.200 euros. En la actualidad, la cifra está en torno a los 1.384 euros al año en carburante.
Pues haremos esa consulta, eso está claro. Y ahora vamos con la pregunta de un oyente, Alfonso. Fabián, que es transportista de Burgos. ¿Qué nuevos controles se realizan a turismos y camiones en la ITV españolas?
Pues desde el pasado 20 de mayo, las inspecciones de técnicas de vehículos en las ITVs europeas y, por supuesto, también las españolas, se han endurecido tanto en control de gases contaminantes como en la manipulación de automóviles. Por el momento y hasta septiembre hay una cierta tregua y no están siendo duras ni exigentes como exige la ley. ¿Problema? ¿Cuál es? Pues la falta de procedimiento generalizado pendiente del protocolo del Ministerio de Industria. El nuevo punto de control de las revisiones afectaría y afectará a la centralita en los coches fabricados con norma Euro 5, filtro de partículas sobre emisiones de enero de 2011, y a todos los Euro 6 desde 2015, tanto a turismos como a camiones, así como el control de la válvula de recirculación de gases, la conocida como EGR, y su desactivación.
Es momento de que nos cuentes la novedad de la semana en vehículos pesados, en concreto de autobuses.
Sí, hoy hablamos del E-Citaro, el autobús de Mercedes, totalmente eléctrico, sobre la base y la plataforma del autobús urbano más vendido del mundo, pero con elementos del vehículo conceptual Futurebus, es decir, parabrisas curvado y paragolpes en el color de la carrocería. Dentro, luces de LED y altavoces en un solo elemento integrado. Puede transportar como carga útil más de 6 toneladas y alrededor de 88 pasajeros. Y los dos motores eléctricos van alojados en los cubos de las ruedas, en el eje motriz, con una salida máxima de 2x125 kilovatios, con la posibilidad de adoptar el pantógrafo integral en el techo. El citaro eléctrico, incluso en verano con climatización, tiene una autonomía que no está nada mal de 150 kilómetros.
Pues ya nos hemos quedado informados. Muchísimas gracias, Alfonso. ¿Cómo te vas?
Pues poniendo el intermitente, como siempre. Un saludo.
Estupendo. Hasta luego, Alfonso. En agosto tenemos dos opciones a las 5:46 de la mañana. Quedarnos sin disfrutar de la del pulpo o recuperar una de las batallas que los dos Carlos han mantenido durante esta temporada. Nosotros apostamos por la segunda. Disfruta.
Las 5:47, hora menos en Canarias. Carlos Herrera, buenos días.
¿Qué pasa, hombre?
Pues mira, hoy quiero recordar que hace ya 20 años que nos quedamos sin él. Era la voz. And then we're both
gonna get arrested. Oh, 20 años ya. ¿Eh?
20 años ya, Herrera. Fly me to the moon. Qué interpretación, ¿eh? Let me swing up there with those stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song. Let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. Se fue a los 82 años, falleció de un ataque al corazón en Los Ángeles, y la verdad que era un tío que defendía los conciertos de una manera que asombraba a los demás, ¿eh?
Sí, sí, con la edad que tenía, con todo lo que tú quieras, ¿no? Pero era espectacular, espectacular, siempre.
Es que claro, dices, ¿y qué puedo añadir
yo? Claro, si es que, joder, ¿qué digo yo de Frank Sinatra que no se haya dicho ya? No.
Lo mejor es poner un buen par de canciones y las disfrutemos un ratito y las escuchemos tranquilamente.
Correcto. You make me feel so spring has sprung. And every time I see you grin, I'm such a happy individual. The moment that you speak, I wanna go play hide and seek. I wanna go and bounce the moon just like a toy balloon. You and I are just like a couple of tots running across a meadow, picking up lots of forget-me-nots. Make me feel so young.
Me encanta, o sea, es que me parece un nombre súper interesante, ¿eh?
Sí, absolutamente. Pero fíjate, 20 años ya, bueno, no hubiera dicho.
Seguro que te acuerdas dónde estabas cuando falleció Frank Sinatra.
Yo sí, porque era el año 98. Uh-huh. Yo estaba haciendo un programa en Radio Nacional. Uh-huh. Por la mañana. Y ahí lo supe.
Y ahí lo comunicabas. Oye, otra cosa que quiero recordar, ya ha cumplido 68 años, Cleveland Hardaway Judkins, pero yo creo que todo el mundo le reconoce de una manera mucho más sencilla como el gran Stevie Wonder. Era un flipado de la tecnología, bueno, era y es un flipado de la tecnología, se compró un cacharrito especial para grabar estos llantos de su pequeña en la cuna de casa. Nacía en Michigan, en los Estados Unidos. Cantante, teclista, arreglista, compositor.
Yeah.
esta canción es del 79, pero es que antes, en su primer disco, que realmente lo publicaba como líder Stevie Wonder, publicaba jazz, puramente jazz.
Esto, ¿eh?
Esto es un disco muy interesante, es una rareza. Hay mucha gente que no sabe que se inició con música prácticamente instrumental, tocando mucho jazz y defendiendo composiciones que luego le llevaron a ser fichado por los Motown. Es una persona que ha vendido cientos de millones de discos en su trayectoria musical, y sobre todo que Stevie Wonder ocupa un salón muy importante en el Salón de la Fama, ¿eh?
Como corresponde.
Sí, señor. Hoy también nos vamos a acordar que un 15 de mayo de 1937 nacía el gran y divertido Trini López. En Dallas. No, 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 no.
Brothers and my sisters, ah, all over this land. Ooh, 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 ooh. I had a belt.
Si nos vamos a 2015, repasamos las cosas que sucedían y se nos iba un grande también de la guitarra, que además él era muy amigo de llamar a sus guitarras con un nombre muy peculiar. Lucille era su guitarra favorita, me refiero al gran B.B. King. ¿Aquí?
¿Llegaste a ver a B.B. King?
Una vez, le vi en Madrid una vez, un auténtico monstruo, ¿eh?
Sí, yo también le vi una vez y me pareció una locura.
Era un tío enorme, que tenía que tocar sentado, ¿eh? Menos le vi sentado.
Exacto.
Con Tracy Chapman. Otra de las artistas que merece la pena descubrir y conocer un poquito mejor, Tracy Chapman. Tiene muy grandes canciones, tiene muy buenas colaboraciones y encima este dúo con B.B. King es majestuoso.
Es correcto.
The thrill is gone. Herrera, España te quiere escuchar, tus reflexiones y tu entretenimiento hasta la una del mediodía, con lo cual, Herrera, yo recojo que yo las calles ya te las dejo puestas.
Pero, hombre, yo no te podrías quedar un poquito por aquí.
Yo me puedo quedar hasta las 6:02.
Y así nos despedimos a las 5:54 de la mañana, recordando una de las mejores batallas musicales que han tenido esta temporada los dos Carlos. Mañana, a partir de las 4, volvemos a poner las calles. Ahora te dejamos con Herrera en COPE. Gracias por estar ahí y feliz martes.